Bueno, pues la sintonía indica que ya tenemos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz y para hablar deporte un ratito, como todos los lunes, a don José María Díaz. José María, buenos días.
Buenos días, compañero.
Y hoy tenemos, antes que nada, que comentar que tenemos un invitado al otro lado de la telefónica, ¿no?
Con el cual debo reconocer que tengo un feeling especial. Es una persona maravillosa. Cada vez que me ha hecho falta algo de él, ha sido la persona más predispuesta, a pesar de ser una persona muy, muy comprometida con sus quehaceres, no solo laborales, sino también deportivos. Y le tengo mucho cariño.
Pues preséntalo tú mismo, que creo que ya lo tenemos escuchándolo.
Lo tenemos escuchando. Don William Nasco, presidente, entre otras muchas cosas, del Atlético Paso de La Palma, un club que para mí es un ejemplo a seguir en muchas cosas. Siempre se lo digo a él fuera de antena y él lo sabe. Y que para mí es un verdadero honor ser mi primera llamada en esta nueva etapa que arranco aquí, y que le doy la bienvenida. Don William, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes. Buenos días a todos los oyentes, gracias por tus palabras. Bueno, el cariño es recíproco y desearte mucha suerte en esta andadura. Y bueno, aquí estamos, de verdad, muy liados, pero siempre con predispuestos y con el cariño de atender a los medios. Un placer.
¿Cómo está todo por La Palma, compañero?
Bueno, pues como sabemos, el arranque ha sido no malo, malísimo. Y estamos, bueno, preocupados, estamos pues como debemos estar con estas situaciones. Pero bueno, tienes que levantarte hoy con optimismo, con ganas de trabajar, con ganas de levantar a la gente, porque esto es así, esto es deporte. A veces te toca la cara buena, a veces te toca la cara mala, pero donde hay que remar es en la cara mala, ¿no? Donde hay que demostrar que el proyecto está vivo y que somos una familia y que esto se levanta solo estando unidos.
William, para mí, te lo comentaba fuera de antena, para mí, y muchas veces de las que hemos hablado, el ejemplo de trayectoria del Atlético Paso es realmente interesante y es algo que quiero que la gente que nos escucha conozca, porque es un club que como muchos de los que estamos por aquí, originalmente arranca como un club regional. Y después de una trayectoria, pues, ya no solo deportiva buena, sino también creo yo que a nivel administrativo bueno, pues ha llegado a ser un club profesional. ¿Cómo se dirige, cómo es el día a día de un presidente que tiene que dirigir un club de fútbol profesional con jugadores profesionales y con una plantilla que vive de esto?
Y en La Palma.
Bueno, y
en La Palma.
Sí, en La Palma, donde los recursos obviamente son menores en todos los sentidos. Por capacidad, por población, jugadores y demás, ¿no? Si me preguntas a mí, la pregunta ha sido directa al comportamiento mío de como presidente. La verdad que si yo he hecho atrás 10 años, que es donde nosotros hemos cogido el club y le hemos metido esta ambición con un grupo de gente espectacular, yo recuerdo mucho trabajo en esos años, en preferente, como pasa cualquier compañero nuestro que está pasando, que preside o que es directivo de cualquier equipo de preferentes regionales o lo que sea. Una vez que hemos llegado a segunda red, al mundo más profesional, es verdad que la estructura es mayor y entonces el trabajo, a pesar de que, bueno, aumenta las preocupaciones y los proyectos indudablemente son mayores en cuanto a lo económico, deportivo, son más dolores de cabeza, pero también estructuralmente estamos más fuertes, ¿sabes? Tenemos más personal, tenemos ya los departamentos más definidos. Entonces el trabajo mío diario pues no es tampoco ese agobio. Fíjate tú que cuando estaba en tercero o preferente, porque al final en preferente, en tercera, pues lo hacíamos cuatro personas, tres personas. Ahora no, ahora ya el club, una vez que también la propiedad se ha hecho cargo del club, ha estructurado, ha marcado unas directrices de comportamiento dentro de cómo debe ser, ¿no?, para que camine mejor. Y la verdad que ahora me siento yo más tranquilo, tengo mi parcela institucional y otras cosas, también me encargo un poquito de la base, donde también tenemos mucho trabajo ahí, yo le he hecho una mano importante de gestión en la base, pero ya en el equipo grande hay unos departamentos, en plan, hay un director general que organiza bien ya las directrices de comportamiento y para mí es más fácil de llevar, pero bueno, las preocupaciones sí son mayores, eso sí.
Decía mi compañero Diego que si ya de por sí el fútbol y el fútbol profesional es complejo, pues se le añade la idiosincrasia de La Palma. una isla a la que por arraigo familiar le tengo mucho, mucho cariño, pero a mí lo que realmente me sorprende, y siempre se lo digo a William, es la capacidad de arrastre. Es ver un partido del Atlético Paso, indistintamente a la situación deportiva en la que se encuentre, que por supuesto confío en que es algo momentáneo y arranques malos tenemos todos, incluido yo también. Pero William, la cantidad de gente que va al campo es maravilloso.
Sí, es otro de nuestros valores. El arraigo que tiene nuestro club, nuestra gente considera Atlético Paso un patrimonio dentro de nuestra ciudad y lo defiende con uñas y dientes, ¿no? Y como yo siempre he dicho, para que esto haya crecido, ¿no? Para que estemos donde estemos, siempre tenemos que estar alineadas muchas cosas, ¿no? Yo creo que esto es un consejo para todos los clubes, ¿no? Que al final, no porque funcione bien la parte deportiva o la parte de gestión o la parte de afición o porque las instituciones ayuden, no, aquí tenemos que remar todo el mundo y todos están a la misma altura. Si se produce eso, que es difícil, puede ser, es muy complicado, pero para conseguir el éxito y mantenerlo, sobre todo mantenerlo, tienen que estar alineadas todas las partes que intervienen en el club. Porque si la parte deportiva funciona, pero la afición no va, o la gestión es malísima y no hay pagos para hacerla a los jugadores y a los proveedores, pues obviamente eso es flor de un día, caerá tarde o temprano. Lo importante es trabajar en todas las parcelas del club, en la social, en la estructural, en la deportiva, intentar que vaya en paralelo todo y que funcione todo, ¿vale? Porque esa es la clave para poder mantenerlo. Hemos tenido esa suerte, hemos tenido la suerte de tener gente importante o gente comprometida, yo creo que la palabra es comprometida, ¿no? Para que se trabaje bien dentro del club y tener mantenida todas estas parcelas que yo te estoy diciendo.
William, una pregunta, porque yo, con tantas redenominaciones, no sé exactamente a qué corresponde vuestra liga, la segunda red. ¿Es la antigua tercera regional? ¿La tercera división que había grupos y eran por zona geográfica?
La segunda red no es la antigua segunda B, para que tú te
sitúes. Exactamente.
Entre la segunda A y la segunda B colaron la primera red, ¿no? Entonces, la segunda B podríamos decir que es entre una tercera división y una segunda B.
Okay.
Para marcarle un poquito esa parte para entenderla, ¿vale? Yo creo, pues no lo sé. Después.
Pero son grupos que son geográficamente muy amplios y, bueno, Canarias creo que tiene el Tenerife C y alguien en Lanzarote, el Yaiza, ¿no? Pero sí. Todas las semanas tenéis que volar a la península a jugar, con lo cual los costes de una temporada completa tienen que ser nada más que en avión y hoteles serios, ¿no?
Sí, no, bueno, hay parte de todo eso subvencionado, ¿vale? Uh-huh. Subvencionado, pero bueno, que al final...
Por muchas subvenciones he hecho mucho dinero.
Dentro de la subvención que te da la federación también se lo cobran, todo eso. O sea, que aquí duros por pesetas no regala nadie, ¿verdad?
Sí.
Entonces, lo peor de nosotros en el sentido de competir es la doble inseguridad. Nosotros tenemos que muchas veces hacer segundas noches porque no tenemos enlace para llegar a La Palma desde Madrid. O sea, tal vez el vuelo, por mucho que ajustemos el partido, el vuelo puede llegar a Tenerife a Las Palmas, pero a La Palma no llega. Entonces, ese es uno de los hándicaps que nosotros hemos pasado durante estos años que estamos y lo que estamos pasando. Pero bueno, es un hándicap que nos tenemos que meter en la mochila y competir con él. No hay para dónde correr ni a dónde quejarse. Pertenecemos a La Palma, a una isla maravillosa que no la cambiamos por nada, pero sí es verdad que dejamos muchas horas en avión, dejamos muchas horas en guagua, y bueno, eso pues indudablemente a la larga repercute también a la hora de competir.
Y hay que añadirle otro matiz todavía que es más sangrante en todo este tema que hablamos de los costes que tenemos nosotros que nos desplazamos, que es que el Atlético Paso encima tiene jugadores que no son canarios. Evidentemente, una plantilla profesional tiene jugadores de fuera. Esos jugadores no tienen el descuento residente de los viajes aquí. Yo te digo porque trabajé muy de la mano con el Atlético Paso para este año, para el Trofeo Teide. Y, por cierto, le mando un gran abrazo a mi
pues
amigo.
Pues empadronarse rápidamente Manolo. Esos jugadores. Que sí. Se empadronen rápidamente.
Y sufrimos eso. Entonces, es algo que conozco de primera mano y que para ellos es un agravante todavía superior a este hecho.
Sí, muchos jugadores o casi todos se intentan empadronar para ese recurso facilitarlo, ¿me entiendes?
William, y una cosa, ¿cuáles son los objetivos del Atlético Paso para esta temporada? Porque están teniendo un arranque un poco complejo, pero bueno, viendo quiénes componen esta segunda ref, es complicado, ¿eh?
El objetivo a corto plazo es reengancharnos al campeonato. Ahora mismo estamos desenganchados del campeonato, todo hay que reconocerlo. Y eso pues nos tiene muy preocupados. Entonces, marcarnos objetivos a medio largo plazo sería una tontería cuando de momento no estamos metidos en el campeonato. Estamos desenganchados, lo hemos asumido y tenemos que engancharnos cuanto antes y intentar después, pues, posteriormente, luchar por salvarnos, que eso es lo primordial.
Pues nada, ¿qué le digo, William? Que muchísima suerte en lo que queda de temporada, que queda prácticamente en todas, y muchísimas felicidades por mantener el espíritu deportivo en una isla tan dañada. Por cierto, ¿cómo va la cosa? Porque el Paso no lo pasó bien en la época de la erupción volcánica y creo que ahora todavía quedan algunas cositas que arreglar, ¿no?
Sí, indudablemente quedan muchísimas cosas por arreglar y, bueno, imagino que las instituciones estén luchando por bueno, nunca le podrán devolver a la gente lo que tenían, eso ya tenemos que resignarnos, pero bueno, intentar que la gente vuelva un poquito a la normalidad, que es duro, ha sido muy duro, y gente desubicada muchísima, pero bueno, la vida no da tregua, la vida hay que vivirla, y nos toca a veces, yo creo que a nosotros nos ha tocado este tremendo varapalo, pero yo creo que a nivel general, en la vida cada uno nos toca nuestras cositas en el camino y tenemos que levantarnos y seguir adelante porque la vida no da tregua. Entonces, seguimos en la lucha y esperar que las instituciones terminen de ayudar a toda esta gente damnificada.
Presi, muchas gracias por siempre, absolutamente siempre, esto quiero recalcarlo, atender las llamadas de un humilde servidor. Sabes que el aprecio que te tengo es muy, muy, muy grande y gracias de nuevo por hacerme el favor y la gratificación de estar hoy aquí conmigo. Para mí es muy importante y para mí es todavía más importante que hayas sido tú. Sabes que eres un... Ya ahora te hablo como presidente, eres una persona de la que tengo mucho que aprender y nada, que te debo una visita a La Palma y espero muy pronto, que llevo yendo 2 meses.
La Palma está aquí para todos.
Y no se mueve.
Esperar verlos que vengan un día y que disfruten un partido con nosotros. Y nada, amigo, es un placer. Estoy aquí a la orden. Cuando ustedes necesiten, estamos a la orden. Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, William. Bueno, pues nuestro primer invitado en esta nueva andadura de los deportes de la mañana de Gente Radio, don William Nasco, presidente del Club Deportivo Atlético Paso. Perfecto para empezar. Pero vamos a seguir teniendo invitados para ir poniendo información de primera mano sobre la realidad del deporte canario. Difícil tarea la del Atlético Paso en esa segunda ref.
Complicado. Es que es muy complicado todo y lo que decíamos, que encima es la doble insularidad para ellos. Es muy complejo. Yo viví con ellos este verano pues el hecho de los que les cuesta moverse y lo que cuesta organizarlo y tienen a muchas personas trabajando para poder hacerlo. Pero es que cuando hablas con ellos es el fiel reflejo de la humildad. Por eso me caen tan bien y tengo muchos contactos ya no solo con William, sino también pues con su director de cantera, con Diego Plasencia o con Manolo, el delegado del primer equipo. Pues porque es descolgar el teléfono y enseguida atenderte como si fueras uno más del equipo y es algo maravilloso y que espero y deseo, por favor, que reviertan la situación y sigamos teniendo Atlético Paso en segunda red para rato.
Pues toda la suerte para Atlético Paso. Pero bueno, también toda la suerte para el Club Deportivo Tenerife, que nos ha vuelto a poner los pies en el suelo este fin de semana con una nueva derrota en su visita a Castellón.
Sí, derrota sangrante. Sangrante. Quien vio el partido lo sabe. Preocupa la derrota, pero también preocupa la facilidad con la que se cae derrotado. Logramos empatar con un Ángel que había forzado para estar, Ángel no estaba al 100% y está ahí y la engancha y la mete, pero es que a los 4 minutos te vuelven otra vez a remontar el partido con una facilidad pasmosa, un Castellón sin tampoco mucho que ofrecer, no es un equipo que ofrezca demasiado, y te vuelves otra vez a meter otra semana más en el farolillo y que, igual que te decía que hace varias semanas, que hay que confiar y que hay que tener paciencia y que el equipo tiene que salir, no es la mejor situación, seguir en el último clasificado, dando las sensaciones que das y eso te va generando un nerviosismo que afrontar cada semana, cada partido con ese nerviosismo, pues quizás no es el mejor escenario para trabajar. Pero bueno, hay que seguir, la temporada es larga y quedan muchas jornadas todavía.
Pasa que el desánimo va llegando a la afición y a los jugadores, ¿no? Se ve también que eso de ir ocupando la última plaza y que no tenga... Porque el juego no es nada vistoso ni nada que genere ilusión, ¿no? Porque nos ganan porque jugamos mal, no porque el otro juegue bien.
Y me preocupa el desánimo que hay en la afición, pero sobre todo me preocupa que la afición esté pues realmente pendiente de lo que está pasando en las oficinas y de echarle la culpa a alguien. Es que yo repito lo mismo que dije la semana pasada. No creo que la solución para el Tenerife en este momento, dada la delicada crisis que atraviesa, sea centrarse ahora mismo en este momento en echarle las culpas a alguien. Es que el Tenerife, repito, el Tenerife es una empresa y nosotros a veces lo valoramos pues, por el cariño que tenemos y desde un sentimiento mucho más pasional que racional. Y hay que mirar que esto es una empresa y que hay que buscar una solución en función de eso. Y ahora mismo es el momento para apoyar, para hacerle saber a los nuestros que estamos con ellos. Y lo que dije la semana pasada, pues ya habrá tiempo de puras responsabilidades. Pero es que si cada semana el Tenerife pierde y nosotros nos dedicamos a insultar al dueño o al presidente o a los demás accionistas porque no actúan, entonces claro, es que no es la solución. Los demás accionistas son empresarios que ellos saben cuándo perfectamente, porque son todos muy cualificados, ellos saben perfectamente cuándo habrá que actuar y lo sabrán ellos. Nosotros somos afición y tenemos que respaldar al equipo siempre. Y ya lo que pasa en la oficina, tenemos quizás un poco que dejar.
Pasa que la crisis deportiva, que estoy completamente de acuerdo contigo, no debería estar vinculada a la crisis institucional. La crisis institucional tiene un camino y la crisis deportiva normalmente van aparejadas. Cuando hay un problema de gestión, no sé si por la inseguridad que genera la plantilla, incluida la deportiva, aparece crisis. Pero Pepe Mel es un profesional de reconocido prestigio. Lo que no sé si tiene mimbres para hacer un equipo competitivo.
El problema es que tú llegas a la isla con una plantilla confeccionada por otra persona. Quizás Pepe se ha encontrado con jugadores que él no tendría en sus plantillas y reclama a otros que sí tendría. Ahora, ayer escuchaba también que hay gente criticando a Pepe porque está cogiendo a gente de la cantera. Por cierto, un inciso muy importante. Ayer debuta en el Tenerife un orotavense, Aaron Martín, de un chico criado aquí en la Orotava que ha pasado por el Orotava y por el Florida muchos años y que ayer debuta con el primer equipo del Tenerife.
Le mando un saludo. No es un portero.
No.
Es que yo digo, Aaron conozco uno que era portero.
Sí, no. Le mando un saludo enorme.
¿Pibe jovencito?
Súper joven. Y aparte, una persona muy, 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 lo conozco personalmente, una persona muy humilde, con muchas ganas de trabajar y que se merece llegar donde ha llegado. Pero es que encima, ayer escucho que hay críticas en otros medios de comunicación, hay críticas... Pues porque Pepe está cogiendo jugadores de la base, pero entonces...
Pues eso es lo que debería hacer.
¿Qué quedamos?
Mira al Barcelona, que perdió este fin de semana, pero está plagado de jugadores de la Masía.
Históricamente hemos criticado que el Tenerife no contaba con la cantera, yo incluido. Siempre he hecho esa crítica. De hecho, lo he dicho aquí en Antena. Ahora está confiando en gente de la cantera. Esa gente evidentemente no va a ir el primer partido a Castellón y te va a ganar un partido 7-0. Oye, hay que darle, sobre todo, ya no solo minutos, hay que darle confianza a las personas. Y poco a poco, pero encima no critiquemos que los nuestros están jugando. Ya no entiendo entonces cuál es. La crítica es todo.
Hombre, eso está muy de moda en este país, criticarlo todo. Si haces porque hace y si no haces porque no hace.
Yo estoy absolutamente convencido, y lo digo de corazón, que la gente de la cantera va a ser un pilar fundamental para sacar esta situación adelante. Y que Pepe Mel lo está haciendo muy bien. Está muy bien que cuente con Aarón, está muy bien que cuente con Teto, está muy bien que cuente con todos los que está contando de la base y hay muchos más jugadores que van a terminar jugando en el primer equipo porque se lo merecen y porque son jugadores para ellos. Y son los jugadores que entre todos unidos van a sacar esto adelante. Seguro, 100%. O sea, un poquito menos de crítica. Criticar está bien y que se hable del Tenerife está muy bien porque siempre hay que hablar, bien o mal, siempre yo lo digo.
¿Cuántos jugadores que juegan actualmente en el Club Deportivo Tenerife son del Club Deportivo Tenerife? ¿Se han comprado una camiseta siendo chavales?
Pues habría que analizarlo bien. De los que yo conozco, hay 6.
Bueno, mientras que haya una base...
Sí, hay 6.
Porque en estos momentos quizá haya que tirar de pundonor, haya que tirar de corazón y gente que sientan los colores de verdad, no solamente porque les paguen un sueldo como profesionales que son, que se los deben pagar, sino que salgan a jugarse algo más al campo.
Y el Tenerife está en segunda ref. La escalada que hay de un jugador de segunda ref a jugar en segunda división A ya es menor que cuando estábamos en tercera. Es un paso muy importante que ha dado el club. Hay jugadores en el Tenerife B como Etián, como Moja Ramos, jugadores que ya son experimentados, que han jugado con el primer equipo y que están ahí pendientes de que hagan falta para jugar. Y son buenos jugadores, no nos olvidemos de eso. Entonces,
y es lo que tenemos. Poco a poco, y porque además tampoco tenemos situación económica como para decir, venga, vamos al mercado de invierno y nos traemos a un Lamine Yamal y a dos Gavi. No podemos. Tenemos que tirar de lo que tenemos, ¿no?
Y es algo realmente complejo que ocurra. No, no va a ser tan fácil que en el mercado del Tenerife, en el mercado de invierno del Tenerife, vaya a fichar una gran estrella que le vaya a sacar del atolladero. Va a ser complicado, por lo que hablamos el otro día, los límites salariales. Pero es que para mí hay una base sobrada para jugar en el primer equipo.
Si va trabajando en la cantera, en el fútbol base, tiempo, ¿no?
Mejor. Sí, sí, y tiene muy buenos equipos. Tiene un muy, ya hablando de la base y que he visto personalmente, tiene un muy buen cadete, muy buen cadete. Esa generación ya la veremos a muchos de ellos siendo profesionales. Tiene a un muy, muy buen juvenil División de Honor, muy buen División de Honor. Y después no nos olvidemos que tiene un Tenerife C líder de la preferente, con lo compleja que es la preferente, un Tenerife C muy joven, que se lleva toda la temporada líder del grupo de preferente, y un Tenerife B que está en segunda ref y sobrado en segunda ref, no está pasando ningún apuro y está, creo que está a 4 puntos o a 5 puntos del líder de la segunda ref.
Y esta semana ha ganado, además.
Esta semana ha ganado en casa, sí.
Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que ha pasado en esa segunda ref y las divisiones inferiores.
Bueno, pues empezamos, como siempre, haciendo una desescalada desde las categorías superiores a las inferiores. En el caso de la segunda ref, pues como hablábamos con el Presi y con William, el Atlético Paso vuelve a perder en su visita a la Darve. Un Atlético Paso que había cambiado de entrenador, cambiado a Pavón y que no consigue dar con la dinámica de cambio. Ya confiamos en que sí y que poco a poco, ya decía el otro día que jugar en La Palma es complejo, tienen que hacerse fuertes en casa, el campo del Paso es un campo complicado al que visitar, lo digo por experiencia propia, y estoy convencido de que van a terminar sacándolo. El Tenerife gana en casa, el Tenerife B, le ha ganado 2-0 al Talavera, partido muy correcto, muy serio para ser unos chicos tan jóvenes y poco experimentados en la categoría, y si no me equivoco está a 5 puntos del líder, está muy bien clasificado en la clasificación. Seguimos bajando y nos centramos en la tercera división, Grupo Canario, Grupo 12. Me sorprende de la tercera lo cambiante y me hace ver que es una liga muy, muy, muy disputada. Todas las semanas hay un líder diferente. Y en este caso, y con su empate a cero en el anexo de Gran Canaria contra Las Palmas B, el líder se coloca el Arucas, un histórico de la tercera división. Habría que contar las temporadas que ese equipo lleva en tercera. Una plantilla muy seria este año. Y bueno, pues al final que todas las semanas haya un líder diferente en tercera división, lo único que nos hace ver es que es una competición muy, muy reñida y es lo bonito de la tercera. Ya en categorías regionales nos centramos en la preferente interinsular, donde, como te decía antes, el líder es el Club Deportivo Tenerife C, que empataba este fin de semana en un campo tan complejo y tan histórico como es el Añaza, que este año vuelve otra vez a estar en la preferente con una super plantilla. Aparte, ya hablaremos del caso concreto de la Añaza, un club que ha resurgido y que todo el mundo, pues a priori, cuando hablamos de Añaza, pues tenemos una concepción de él, pero que ha conseguido a través de su equipo hacer un punto de referencia y tiene un seguimiento de público espectacular, aparte que ha conseguido que grandes ilustres del firmamento los apoyen con vídeos y demás, y que ha conseguido remontar y que está muy bien clasificado en la preferente. Ya en la primera regional, lo mismo decir de la primera regional, por lo menos en el grupo 1, que es el grupo del norte, que lo que decía de la tercera división, una liga muy, muy reñida, con equipos que a priori pues han jugado históricamente en ligas superiores, como es, por ejemplo, el Icodense, pues, el Rambla, el Orotava. Y que ha conseguido hacer una liga súper, súper competitiva y con grandes jugadores en ella. En este caso se sitúa esta semana el Rambla líder después de haberle ganado 2-1 al Tejina en Las Aguas, y un equipo el Rambla muy peculiar y para mí muy buen equipo, así que creo que es merecido donde están. En el caso del grupo del sur, el grupo 2, pues se sitúa el Charco del Pino, otro ilustre equipo de nuestra isla, el Charco del Pino, también muchos años en la preferente, y que ha ganado 6-1 al Granadilla y que se sitúa líder de la segunda regional provisionalmente. Esto ha sido un breve repaso al mundo del fútbol, desde la parte profesional hasta la parte más regional. Ya si nos centramos en el apartado, pues en el polideportivo, que siempre queremos hacer mención especial, ha vuelto la CB.
¿Y ahora hay que seguir estudiando baloncesto?
Y voy a tener que seguir estudiando baloncesto.
Porque a pesar de que hay un cambio en la plantilla del Club Baloncesto Canarias, hemos vuelto a ganar.
Y de nombre, ¿no?
Sí.
Laguna Tenerife ahora.
Y ahora ya no tiene a Lenovo, creo. Ya ha cambiado de patrocinador. Siempre ha sido en Laguna. Pero sigue dando alegría.
Pero le estoy cogiendo el gustito al baloncesto, ¿eh?
Es que te da alegría porque sí. Los chavales juegan bien. Hay un equipo ahí. Siempre hemos sacado buenos jugadores de baloncesto. Desde Carmelo Cabrera, en el histórico de la Laguna. Es un equipo... Yo le tengo mucho cariño.
Que le ganaba en casa 8-8, 8-0 al Baskonia.
Al Baskonia.
De Pablo Lasso.
Sí, sí, sí.
No nos olvidemos.
No, aquí hay un nivel, ¿eh? En el Club Baloncesto Laguna tiene su nivel. Así que hay que ponerle el foco. Porque además que nos da alegría. Porque mientras Tenerife se va arrastrando por esos campos del mundo de Dios, cuando pierde, pierde con dignidad. Pero llevamos muchas temporadas así.
A mí que me gusta hacer una visión general de lo que es el mundo del deporte y sea cual sea su disciplina, hay algo que me gusta mucho del baloncesto. He podido verlo esta semana en el campo del Laguna Tenerife y es el ambiente que se genera. Eso es muy importante. Al final... El deporte en sí está muy bien, es algo muy necesario, pero quizás ese show que rodea al mundo del baloncesto es algo que los demás deportes quizás deberíamos copiar. Ya no solo tú cuando eres partícipe de un partido de baloncesto, no eres partícipe únicamente de la faceta deportiva, sino también del show que se genera alrededor de la vinculación que generas con el equipo porque te introducen en el partido a través de imágenes, de música, de animación, demás. Es algo que me ha llamado realmente la atención ahora que me has obligado a estudiarme el mundo del baloncesto.
Es que es un deporte que va un poquito por delante. Hemos aprendido mucho en la NBA, pero es un performance, un partido de baloncesto de una categoría como la ACB. Es un auténtico show, no sí, solamente sí. En sí el propio partido, la actuación deportiva, ¿no? Sino todo lo que envuelve a un partido de baloncesto.
Bueno, pues como decíamos, en Laguna Tenerife le ganan...
Se estrena ganando, eso sí, está bien, aplaudimos.
Es muy importante. Se estrena ganando en casa de 8 ante el todopoderoso Baskonia de don Pablo Lasso, como siempre digo, y con un último cuarto bestial. El partido va muy igualado, hasta que en el último cuarto pues el Laguna consigue esa diferencia y consigue ganar el partido, pues... Sin mucho apuro al final tampoco.
Y no podemos acabar esto sin hablar de lo que se ha estado hablando de todo el fin de semana. Primero que el Barcelona sin Lamine Yamal no es el Barcelona. Y que el Osasuna le metió 4. Que aunque le metieran 4-2, el Barcelona ya partió su racha. Pero el partido de ayer entre el Atlético de Madrid, ese derbi madrileño y el Real Madrid, generó polémica y no deportiva.
Cuanto menos preocupa. Cuanto menos preocupa porque creo que son situaciones que en el mundo del deporte ya se deberían haber dejado atrás. Pero parece que no, parece que estamos en el 2024 y que a pesar de tener grandes campos y grandes infraestructuras, seguimos viviendo las mismas
y malas sensaciones. De seguridad, ¿eh?
Sí.
Porque uno va a un campo de primera división y ve que todo el perímetro del campo está con seguridad privada mirando la grada. Y cámaras ahí apuntando a los colectivos complicados desde que entran hasta que salen. Con lo cual identificar a los animales es fácil. Y a los deportistas más que están ahí, ¿no?
Pero al final es un grupo ultra que yo creo que saben todos perfectamente quiénes son cada uno de ellos. Y lo preocupante de todo esto no es otra cosa. Al final, el lanzamiento de objetos pues se queda en algo y no pasa nada a nivel físico. Pero sí es verdad que...
¿Es el cochinillo de Figo?
Sí. Esa cosa ya...
Eso ya no se ve.
Por lo menos si se tira algo que sea un cochinillo, ¿no? Yo lo que sí realmente me preocupa, y lo veo ahora desde mi faceta de estar dentro de un club deportivo, me preocupa porque hay el 100% de los niños cuando van a ver a sus ídolos al campo, porque son sus ídolos, ellos ven los vientos por esa gente... Al final también se quedan con ese tipo de cosas y los niños no tienen que ver eso. Hay ciertas cosas del deporte que todos los adultos deberíamos evitarnos porque no generan nada. Y que ayer en un partido de máxima élite, que eres el foco del mundo, todo el mundo quiere ver un Atlético Madrid y Real Madrid, que la noticia sea que el partido se suspende 10 minutos porque han tirado objetos, es algo lamentable. Es algo lamentable para el Atlético de Madrid, pero para el fútbol español en general. Es inconcebible, no... Y ya te digo, me preocupa porque al final, si yo estoy viendo el partido con un niño, pues el niño sabe que ese partido se ha suspendido porque le están tirando cosas.
También en el deporte consumimos la violencia, consumimos la radicalidad. Yo me quedo maravillado, yo estoy enamorado de Lamine Yamal, porque le pueden dar 70 patadas, que el tipo se levanta y casi ni protesta. Y sin embargo ves a otros ídolos que los tocan, los empujan, y o devuelve la patada, o devuelve el empujón, o se encara de mala manera. Y llevas toda la razón, es decir, son... referentes que tiene la juventud de este país y de todo el mundo y que es muy sencillo o debería ser más sencillo de lo que es que los comportamientos fuesen ejemplares, ¿no?
Los niños son esponjas y cuando tú encima sientes admiración por alguien más esponja eres todavía. Entonces claro, cuando ayer se viven esas situaciones Me preocupa. Hoy está la prensa llena de críticas porque encima el Atlético de Madrid termina el partido y va a aplaudir a la grada ultra. Entonces.
Y Simeone alienta y pone el foco en que en el dice que el que provocó. Yo no he visto lo que hizo Courtois, pero hombre, te meten un gol y te vuelves para la grada. Es una cosa bastante normal. Es decir, no olvidemos que Courtois fue portero del Atlético de Madrid. Algún amigo o enemigo se habrá quedado allí, ¿no?
Sí. Hay situaciones perfectamente evitables que se pueden evitar sin ningún tipo de problema y que creo que todas las partes intervinientes tienen que hacerse ver, porque deberíamos ya el fútbol, pues mira, hacer un poco más de espectáculo. Que sea más show y que sea menos este tipo de cosas, porque será para el bien para todos.